Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 de la mañana en Canarias.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Muy buenos días, pendientes del fuego, pendientes de la evolución de los incendios en la Comunidad Valenciana, el de Begís, que durante toda esta noche ha ido avanzando a un ritmo más lento, es verdad, pero con llama en todos los sectores del perímetro, y el que se ha iniciado hace tan solo unas horas, según informaba el Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana, dentro del Parque Natural de la Serra Calderona, cerca del municipio de Olocau. Se ha tenido que advertir a los vecinos que estén preparados, que estén dispuestos, porque según la evolución de este incendio podrían tener que ser evacuados en las próximas horas. La lluvia caída ayer en esta zona no fue suficiente. Hubo rebrotes a lo largo de toda la jornada, rebrotes empujados por el viento que lo hacían las llamas mucho más virulentas, y hay preocupación para saber qué es lo que puede pasar, por saber qué es lo que puede suceder en las próximas horas, en el que es ya de largo el incendio más importante en la Comunidad Valenciana de la última década. 130 kilómetros cuadrados calcinados. Que se sepa, porque está diciendo el servicio de emergencias, que el viento fue, por ejemplo, en la tarde de ayer tan fuerte que no se pudo ni tan siquiera inspeccionar la zona para poder calcular la superficie calcinada. En el de la provincia de Alicante, en el de Valdebo, lo que se ha estado realizando durante esta noche es con drones ver si había algún punto caliente que pudiera indicar que podría de nuevo haber algún rebrote. Por ahora no parece que esté siendo este el caso. Por lo demás, bueno, pues la gresca, el entretenimiento político, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el Partido Socialista, con el Gobierno, aludiendo a ese documento que filtró el propio Ejecutivo y que publicó el diario El País sobre un acuerdo que en principio tampoco dice nada demasiado destacado, pero que por lo que sea también mantiene entretenido al Partido Popular. Ayer Núñez Feijóo insistió en esto de que Bolaños les amenazó con publicarlo y con filtrarlo, como finalmente sucedió, y en que a él la dirección del partido anterior, Casado Egea, no le comunicó nada y que no se trató en ningún comité de dirección anterior ni nuevo. Luego salió el que era vicesecretario de comunicación con Pablo Casado, Pablo Montesinos, que ya no pertenece al Partido Popular, y dijo, bueno, el traspaso de poderes entre Feijóo y Casado fue ejemplar y se dieron todos los documentos, con lo cual cada uno aquí entiende una cosa. Puede uno entender que Montesinos no se enteraba de mucho y puede otro entender que efectivamente a Feijóo no le quisieron dar esos papeles, o dándoselos, pues él no se hace ahora como si no supiera nada. Es decir, este asunto va a seguir dando de qué hablar, porque el PP, como digo, ha entrado de lleno en el entretenimiento. La polémica del verano, un documento firmado en el que se habla de la reforma, de trabajar para reformar la ley del Poder Judicial, sin dar más detalles que se sepa, sin apuntar a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin hablar de forma concreta de la renovación de los magistrados del Constitucional, es decir, el compromiso de las buenas intenciones. Pero ahí seguimos. Pero bueno, hay polémicas más profundas. Por ejemplo, en Finlandia. En Finlandia se ha filtrado un vídeo de la primera ministra, Sanna Marin, bailando en una fiesta privada, en un domicilio privado, con sus amigos, que resulta que son personas conocidas de Finlandia. Bueno, siendo ella la primera ministra, pues no es extraño que tenga personas conocidas para la población. Y hay polémica, primero porque había bebido, ella reconoce que iba bebida, pero que en su tiempo libre y en una fiesta pues tiene derecho a ello y nadie se lo niega. Y que hay alguien que grita de fondo, ¡raya de harina! Y dice, uy, había drogas. Ella dice que no, que se hace la prueba que tenga que hacerse, que no ha consumido y que... Y en esto está la polémica, en Finlandia, fíjense. Una mujer de 36 años bailando en una fiesta privada y con una o dos copas de más en una fiesta privada. Pero bueno, en Japón la polémica es otra. Allí el gobierno japonés ha lanzado una campaña de ideas para intentar aumentar los ingresos a través de impuestos. ¿Cómo? La campaña se llama Viva el Sake. El sake, la bebida típica de Japón. Y lo que está alentando y lo que quiere el gobierno japonés, según ha hecho saber, es que hay que potenciar el consumo de alcohol entre los jóvenes de 20 y 39 años. ¿Por qué? Porque han dejado de beber alcohol y como han dejado de beber alcohol, han dejado también de comprarlo y al dejar de comprarlo, pues han bajado bastante los ingresos de la agencia tributaria y está descuadrando las cuentas. ¡Viva el sake! La campaña recaudatoria del gobierno japonés.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
En tertulia, en más de uno, con Carmen Morodo. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy buenos días.
Con John Müller. John, buenos días.
Hola, buenos días.
Con Ignacio Varela. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora, claro, yo podría preguntaros, o bien, ¿cómo bailáis en vuestras fiestas privadas? A mí me da una envidia tremenda cómo se mueve la primera ministra finlandesa. O cómo veis esta campaña recaudatoria con un afán descaradísimo del gobierno japonés, viva el saquellón.
Bueno, al final Hacienda vive de nuestros vicios, ¿no? El problema que tienen en Japón es que efectivamente han perdido 800 millones de dólares de recaudación de los impuestos al alcohol, pero no es solo el problema de que los jóvenes hayan cambiado sus costumbres durante la pandemia y hayan dejado de beber. El agujero se produjo en el consumo en restaurantes. El consumo doméstico de bebidas alcohólicas en Japón ha aumentado durante el año, aumentó durante los últimos años y sobre todo durante la pandemia. Pero en restaurantes, obviamente, con la pandemia y todo, se resintió. Y los jóvenes han cambiado sus gustos y les gustan ahora unas bebidas que son con sabor a cerezas y ese tipo de cosas. Y la campaña suena un poco brutal, pero sobre todo porque el alcohol en exceso es dañino para la salud. El gobierno japonés. Pero uno de los puntos que quería destacar es que no solo se trata de que los jóvenes dejan de consumir alcohol, es que hay menos jóvenes. O sea, el auténtico problema de Japón es que no tiene jóvenes.
Sí, pero entonces, dice, la campaña dice viva el sake, no dice sí, vayan sí. Ustedes a hacer niños.
Yo llevaría a Nadal, viva el sake, y pondría a Nadal ahí. Pero el qué chiste más malo. Pero es verano, ¿eh? O sea, es...
Se permite
pero,
todo, quiero decir.
Puedo permitir. El problema que tienen es que tienen pocos jóvenes. Y ese problema lo vamos a tener nosotros dentro de nada.
O sea, que puede ser una campaña que veamos aquí.
Bueno.
Madre mía. Carmen,
no,
como
no la vamos a ver aquí.
Como la...
Hasta ahí no vamos a llegar.
No es, yo creo que no es necesario en España.
No, al contrario. De otras maneras, Hacienda vive de nuestros vicios, pero luego también tiene que pagar el Estado las consecuencias de nuestros vicios.
Claro,
como tú dices, es que es un... Claro. Bien, ¿qué me decías?
No, te iba a decir como representante... más capaz de bailar en esta
eso es un,
mesa.
Eso es un prejuicio, porque ya te digo yo que yo de bailar, lo justo por no decir nada.
Pues entonces...
¿Sabes? Como se supone que bailo más porque soy mujer.
No, ¿quién ha, bueno, por favor, ¿quién ha dicho eso? No. Pero sí que es verdad que eres la más joven de la mesa.
No.
Eso sí.
Eso sí.
Claro.
Pero bailar no. No, pero la vamos a...
¿Y a ti te pasa como a mí que ves el vídeo y tienes una envidia tremenda?
A ver, a mí me parece que lo hace estupendamente ella y ella es guapísima, pero ese no es el tema. Y yo creo que
en realidad
peca...
no hay otro tema. O sea, sí, la polémica sí, allí sí, puede sí, ser mí... esa porque no tienen otras polémicas.
Sí, a mí me parece que sí hay una polémica en esto, fíjate. Creo que, a ver, como primera ministra tú tienes un cargo que debes saber... Ella habla de que es un ámbito privado, pero es un ámbito privado donde había periodistas, donde había...
No, había, era una fiesta.
Influencers.
Una fiesta, pero porque eran amigos suyos.
O sea, bueno, claro pero los amigos... Como si nos a ver, a mí cuatro. Lo que me denota esto es que como primera ministra, hombre, irresponsable es. Porque en este mundo de las redes sociales, pensar que en un ámbito donde haya más de un amigo, supuesto amigo, un vídeo como este... con el cargo que ocupas, no va a salir difundido, me parece que ser muy inocente, ¿eh? Muy, muy, muy inocente. A no ser que vosotros tengáis una confianza absoluta y un amplio número de amigos. Pero vamos, esa confianza y y la palabra amigo, yo creo que hay que reservarla, hacerla mucho más reservada. Es en ese espacio donde ella tiene ese comportamiento como primera ministra, no está mal, puedes bailar, puedes cantar, y yo no sé si hubo o no hubo. Ese es un debate que también es pertinente porque es la primera ministra de Finlandia. Me refiero al tema de si consumieron drogas. Pero
eso sería otra cosa. Ahí es, sí que sería
claro,
efectivamente
claro,
una polémica y denunciar.
Pero la imagen que das, como menos, como poco es, a mí me parece irresponsable.
¿Por qué? Porque está de fiesta, porque cuando Merkel va al supermercado...
Porque
no,
es irresponsable.
No da imagen irresponsable.
Es esa fiesta... Y esa imagen que tú trasladas y que incluso se pueda sospechar la posibilidad que tú, en el cargo
bueno,
de primera
ella dice
ministra...
que consumió drogas legales, bebió.
Consumió, bueno...
Y vale. Hay uno que dice una raya de harina, pero que no sabemos si estaba haciendo una...
En una fiesta con amigos donde, insisto, pues no sé cada uno cómo tenéis el concepto de amigo.
La última noche loca que recuerdo de Sanna Marin, la primera ministra finlandesa, fue aquella que informó al Financial Times que le echó la bronca a Pedro Sánchez por en el famoso debate de los eurobonos, cuando el Consejo Europeo estaba a punto de aprobar los eurobonos y ella... Hay un momento de tensión que el Financial Times recogió con mucho detalle, donde después de que pasan de cero a 350.000 millones para repartir, ella le dice a Sánchez, ¿y tú qué? Dice, nosotros nos hemos movido, hemos pasado de cero a 350.000 millones y tú no te has movido un ápice, porque Sánchez pedía más, más y más,
o sea,
y los frugales.
Es lo que tú dices, que no anda que con lo de problemas que tenemos en estos momentos en Finlandia, esto es sostenible.
Por eso,
pero es un debate público.
Ahora, yo creo que en Finlandia ahí se ha roto un tabú.
Un puritanismo.
Pero me gustaría escuchar a Ignacio, joven.
No, no, claro.
Ignacio está muy a favor y además es el que más baila de la mesa.
Además.
Está preparando ahí, iba a decir el minidiso.
Bueno, yo primero dudo mucho que la primera ministra finlandesa sea tan ingenua como para no saber que esas imágenes se iban a reproducir.
¿A que sí?
Y lo admirable es que probablemente le importa un pito que se difundan, ¿no? Por tanto, no veo irresponsabilidad, sencillamente es que es un país con otra cultura. A mí hay muchísimas cosas que envidio de Finlandia, salvo el frío. Y una de las cosas que envidio es la primera ministra que tiene, ¿no? Y me parece extraordinario que una mujer joven y bueno, pues se divierta como en su tiempo privado como le dé la gana, igual que me parece muy bien que muchos primeros ministros de muchos países europeos vayan al trabajo en bicicleta, cosa que aquí, si imagínate a Pedro Sánchez en bicicleta por la Gran Vía, ¿no? Pues sería un
que los ministros tengan muebles de
Entonces,
IKEA.
Aquí tenemos una concepción solemne del poder que es absolutamente obsoleta. Por tanto, me parece muy bien. Les envidio mucho a los finlandeses, entre otras muchas cosas, el que hayan sido capaces de elegir como primera ministra a una mujer que además ha demostrado que es sumamente competente en su trabajo.
Y que eso es lo que queda y la imagen que tenemos sobre todo en el resto de Europa y claro, encima cuando vemos polémicas tan poco polémicas.
A mí me da envidia, como dice Ignacio también, pero no solo Sanna Marin, Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, que tiene un perfil muy parecido.
Similar.
Pues yo estas lideresas nórdicas o lideresas del norte de Europa me resultan muy interesantes.
Fíjate que hasta hace muy poco, que cambió el primer ministro en Suecia, pues todos los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, estaban dirigidos por mujeres. Claro. Y parece que no funcionan mal esos países, ¿no? Va uno a Copenhague a pasar unos días y vuelve la sensación de que regresa del futuro, ¿no?
Y Ignacio, y además han tomado decisiones controvertidas. Estaba leyendo esta semana un informe sobre el impacto de la pandemia en las escuelas suecas, que no cerraron en ningún momento, y obviamente el impacto había sido nulo, o sea, en el sistema educativo. Los niños suecos no ha habido impacto ni en la desigualdad, ni ha mermado la adquisición de conocimientos, ni ha mermado la capacidad, sobre todo en los niños más pequeños, que es donde se notó más, la adquisición de hábitos de estudio, la adquisición de hábitos de conducta social. Fíjate, y el estudio, claro, decía que en Suecia, claro, ellos no cerraron porque tomaron la controvertida decisión de tratar el COVID como una gripe.
La Finlandia, que ha elegido a esta primera ministra, entre otras muchas cosas envidiables, tiene desde hace tiempo el mejor sistema educativo del mundo, reconocido por todos los expertos, ¿no? O sea que, en fin, bueno, ojalá tuviéramos aquí la capacidad de tener gobernantes de ese tipo.
A ver si alguien filtra el vídeo de la última fiesta de la Mareta.
Qué maldad. ¿Tú crees que eso está por ahí? Hombre, a lo mejor sí. Vamos a darle una vuelta por cambiar y cerrar este asunto. Vaya, nos metamos en algún lío, en alguna intoxicación. Vamos a hablar de, si os parece, de las reflexiones que hizo ayer la miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, la señora Schnabel, sobre la situación y el futuro económico que se nos viene encima. En primer lugar, con esa reunión de la institución el próximo mes, en la que ya dejó claro que efectivamente, viendo cómo va la inflación, viendo el dato de ayer en el que la inflación media de la Unión Europea había aumentado 3 décimas con respecto a los datos de junio, a pesar del medio punto que subieron los tipos en ese mes, pues lo que venía a decir es, ya tenemos de forma clara que vamos a tener que seguir subiendo los tipos en septiembre. Y claro, si en junio se decía, bueno, en septiembre tendremos que subir otro medio punto, tendremos que ir esperando día a día a ver el efecto que tiene la decisión y la subida, el encarecimiento del precio del dinero que hemos tenido ahora en la inflación, a ver si va bien, si va mal. Y ayer sale la señora Schnabel y dice, hemos visto que no hemos tenido éxito, con lo cual vamos a tener que subirlo. Ya veremos si el 0,50 es poco o al final se queda en eso. Yo os quiero preguntar a vosotros, pero antes me vais a permitir que le pregunte a Rafael Pampillón, economista, catedrático de Economía Aplicada. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenemos que esperar que la subida del Banco Central Europeo en septiembre pueda ser incluso mayor que ese medio punto que se barruntaba hasta ahora?
Podría ser, porque realmente el BCE llega tarde porque la inflación es muy potente y es el primer problema que tiene hoy Europa. Esa elevadísima inflación que nos va a impedir crecer a medio y largo plazo. Por lo tanto, hay que resolver el problema de la inflación y el Banco Central Europeo tiene un mandato de mantener la inflación baja alrededor del 2%. Entonces, así como la Reserva Federal ha subido los tipos mucho más rápidamente, creo que el Banco Central Europeo va un poco detrás y debería subir tipos. No creo que suba más de 0,50, porque están un poco reticentes, pero sí podrían subir 0,75 porque la inflación, claro, es del 9% y en España es del 11%. Son inflaciones muy elevadas.
Claro, además ayer reconocía la señora Schnabel que las presiones inflacionistas, la previsión es que sean más fuertes, o sea, que siga aumentando y sobre todo que duren más tiempo del que se preveía. Ya se estaba hablando de que hasta bien entrado el año 2023, incluso el 2024, no podríamos encauzarla para que se acercara a ese 2% que comentabas.
Claro, entonces el problema está que la política monetaria tiene un retardo, es decir, no es inmediato subir tipos de interés y que la inflación empieza a desaparecer. Tarda tiempo, tarda un año o así en que los agentes económicos se hacen cargo de la nueva situación de tipos de interés altos y entonces empiezan a reducir la petición de créditos, por tanto la inversión. En España ya estamos viendo algo así. El dato que dio Escriba esta semana de que en agosto vamos a tener 187.000 afiliados menos, esto supone una reducción del desempleo. Se está viendo que hay una en el mercado laboral se está pues de alguna manera paralizando la situación, porque la industria también va a tener dificultades por los costes energéticos. Entonces, claro, a medida que vaya aumentando el paro, pues lógicamente la situación se va a complicar por la reducción del consumo y también por la menor inversión. Si a ello se une la deuda pública disparada que tenemos en España, que tenemos una deuda pública que está en el 117% del PIB, pues entonces habrá que reducir el gasto público también para bajar la inflación, porque el gasto público este que hace el gobierno ha aumentado también la inflación, ha tirado de la inflación y del empleo. Claro, tan pronto subes los tipos de interés y reduces el gasto público, el empleo, que está bien y que está funcionando bien en Europa, empezará a aumentar.
Claro, pero citabas al ministro Escrivá y ese dato de los 187.000, la previsión de que sea el empleo destruido a lo largo de este mes, pero él añadía, bueno, en realidad esto es un dato positivo porque la media de los meses de agosto es una destrucción de un 1%, ahora mismo los niveles de creación de empleo que tenemos de 20 millones de empleados supondría que tendríamos que haber destruido 200.000 puestos de trabajo, con lo cual es un dato positivo. Claro, este optimismo choca de lleno con el mensaje o con lo que afirmaba ayer la señora Schnabel. No sé a quién hay que hacer caso para saber lo que se nos viene encima.
Bueno, el papel del gobierno y de sus ministros es enviar siempre mensajes positivos, pero el mercado laboral está acusando un cierto frenazo, y las empresas, pues poco a poco, en todos los sectores que necesitan crédito, verán que los tipos de interés le irán subiendo, y los que viven del gasto público pues también verán frenado. Solo las pensiones, por la subida del IPC de un 10%, que va a ser para España la media anual de este año, las pensiones del año que viene van a ser 18.000 millones de euros más que los de este año. 18.000 millones para pagar las pensiones indiciadas con el IPC, pues va a suponer que habrá que reducir gasto en otras actividades, en otras partidas del gasto público. Y claro, es una locura. Es una locura esa ley que se aprobó este año de indiciar las pensiones como el IPC. También porque los trabajadores, los sindicatos, los funcionarios dirán, oiga, si a los pensionistas les sube usted un 10%, a mí qué me va a subir. Y por eso es tan importante un pacto social, un acuerdo entre sindicatos, empresarios, gobierno, para acordar que esta inflación no puede repercutir en gasto y costes, porque si no genera una espiral inflacionista. Se aumentan los salarios, eso va a mayores costes laborales empresariales y aumentos de precios que provocan más inflación. Y eso sería una situación muy complicada que paralizaría la economía.
Pero tanto el gobierno como los sindicatos están diciendo que en cualquier acuerdo, en cualquier pacto social o pacto de rentas, quedaría fuera el asunto de las pensiones.
Sí, pero yo creo que si queda fuera el asunto de las pensiones, hay un agravio comparativo de esa subida de las pensiones con lo que suban los salarios.
¿Y entonces se reclamaría el resto de sectores o los sectores de los trabajadores reclamarían aumentos?
Es un incentivo, a pedir esos aumentos. Es decir, no solo es el coste de los 18.000 millones, sino también el incentivo que supone para otros grupos sociales.
¿Tenemos que descartar o en absoluto la entrada en recesión técnica a finales de año?
Bueno, a finales de año no, porque aunque creciéramos negativamente, es decir, hubiese una caída de la producción en el cuarto trimestre, bueno, pues este tercer trimestre, pues con la esquizofrenia que estamos viviendo de festivales, de hoteles, de cafeterías, y por otro lado viendo que el cuarto trimestre no va a ser bueno y que incluso podría crecer negativo la economía española, aunque no creo, pero sí que el primer trimestre del año que viene, del 2023, podría estar en negativo, y el siguiente veremos. O sea que la recesión, en todo caso, es que son dos trimestres seguidos con crecimiento negativo, no se produciría hasta el año 23.
¿Y cuánta recesión se podría soportar? ¿Cuántos trimestres en crecimiento negativo podría soportar una economía como la española, que ya está como está?
Bueno, normalmente con dos, tres trimestres hemos tenido otras crisis, la crisis del petróleo de los años 70, la crisis de los años 92-93, cuando estaba Solchaga, que de ahí podríamos aprender una cosa. Las políticas monetarias restrictivas, es decir, que suben tipos de interés, con políticas fiscales expansivas, es un cóctel horrible, terrible para la economía. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es ajustar los presupuestos, ajustar el gasto para evitar que ese gasto genere inflación y seguir subiendo tipos para que la política monetaria ayude a rebajar la inflación. El problema es la inflación. Estamos en una crisis de gas, el gas está en máximos históricos de precios. Estamos en una situación en que no es fácil que la inflación revierta a corto plazo. Por tanto, nosotros vamos por detrás. Tenemos que habernos adelantado como han hecho otros países. No sé si es Noruega, que vosotros estáis hablando ahora de los países nórdicos. Noruega subió ayer en 0,50 los tipos de interés de intervención. O sea que la tendencia, en China no, pero la tendencia es a subir tipos. Y yo creo que el Banco Central Europeo debería subirlos para evitar la inflación el año que viene. O sea, este año vamos a seguir teniéndola.
Y hablaba de controlar el gasto. Esto, claro, a nivel presupuestario, en año electoral, tan electoral como que tenemos el año que viene, ¿lo ve viable?
No lo veo viable, y tampoco veo viable que se aprueben los presupuestos, porque con la cantidad de partidos políticos que apoyan al gobierno, eso cada uno pedirá su trozo de tarta para decirle a sus votantes: mire usted, yo tengo tanto dinero, he conseguido para mi comunidad autónoma o para la gente que me vota a mí, y eso va a ser una pelea de gallos para conseguir más gasto público, cuando el gasto tendrá que subir, pues probablemente porque empezará a aumentar el desempleo. Hay un punto que es muy importante en este momento, y es que las tasas de empleo, es decir, las tasas de paro están muy bajas en toda Europa. Por tanto, ya hemos conseguido que no haya mucho desempleo en Europa. Entonces, subir los tipos y que aumente el desempleo, pues tampoco es algo grave, tampoco es algo que nos va a llevar a una situación, digamos, de una recesión profunda. Porque realmente, para que haya recesión, pues tiene que haber que sea sensible, o sea, que sea realmente importante, tiene que haber duración en el tiempo y que esté difundida por toda la economía. Entonces, yo creo que, habiendo tasas de paro tan bajas en Europa, el Banco Central Europeo debe seguir subiendo tipos y la Comisión Europea debe exigir a los gobiernos, al nuestro también, que reduzca el déficit público. No puede ser que el déficit público siga tan alto y que la deuda pública siga aumentando. La deuda pública ahora está en cotas muy altas, y eso hace que el Banco Central Europeo no esté comprando la deuda, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Cuando hablaba de tasas de paro bajas en Europa, no se refería a España, claro.
Bueno, sí, pero ha ido bajando. Es decir, en España tenemos tasas de paro más altas, evidentemente está al doble que la de la Unión Europea, pero para España no es una tasa alta, es una tasa relativamente baja, pero que desgraciadamente irá subiendo a partir del cuarto trimestre.
Le quería hacer la última pregunta a John Mueller.
Sí, buenos días, profesor Pampillón.
Buenos días, John.
Quería que nos analizara o que nos dijera cuál es su opinión respecto a mí. Usted acaba de decir: hay que reducir el déficit, hay que reducir el gasto, porque es alimenta el proceso inflacionario. Y claro, nosotros aquí, el gobierno dice que está combatiendo la inflación por la vía de subsidiar los combustibles y por la vía de crear y de subsidiar el gas. ¿Esto tiene lógica?
Vamos a ver, yo creo que el gobierno está haciendo una política fiscal bastante horrible, es decir, que ha aumentado el gasto corriente, ha dado pues unas subvenciones a los que tienen becas, la renta básica, es decir, hay mucho gasto público, ¿eh? Hay mucho gasto público en pensiones y yo creo que hay que atajar ese gasto, digamos, corriente, ese gasto que a lo mejor a veces es incluso un gasto innecesario, ¿no? Y que habría que analizar también en las comunidades autónomas, el de los ayuntamientos, en gasto superfluo que ha calculado el Instituto de Estudios Económicos en unos 50.000 millones de euros. O sea que yo creo que se puede recortar para que el gasto se reduzca en algunas partidas para poder compensar el aumento que va a haber en las pensiones. O sea que la política fiscal ha estado muy desacertada, porque viendo que la inflación venía subiendo ya desde el año pasado, tenía que haber sido una política fiscal que cuidara más el gasto público, también con el ejemplo del gobierno a las comunidades autónomas y a los municipios, el ejemplo de reducir el número de ministerios, que es el más alto histórico que tiene España. Es decir, dar señales de sobriedad y dar señales de austeridad para que también el resto de las entidades territoriales pues pudiera tomar nota.
Rafael Pampiñón, gracias por estar esta mañana en Más de Uno.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días. Claro, lo que nos decía el catedrático de Economía Aplicada, sobre todo enfocado al año que viene, prioritario reducir el gasto público, y admitía a la vez que siendo año electoral y estando el gobierno en la situación en la que está de minoría parlamentaria y de tener que convencer a sus socios que no lo ve probable ni lo ve viable. Es decir, las curvas se van cerrando un poquito cada vez más, John.
Bueno, yo, por decir algo distinto, ¿no? Creo que hay un factor que trae aparejado los procesos inflacionarios que no se está destacando, y es la conflictividad social. Si tomamos en cuenta, o sea, siempre se hablaba mucho, los politólogos, de la conflictividad social de la transición española, de la transición a la democracia, y se decía que había sido, y no fue una conflictividad social basada en que España se estaba convirtiendo en una democracia o adoptando las instituciones democráticas, es porque en esa época teníamos unos procesos inflacionarios brutales. Entonces, la conflictividad social sí crece con la inflación. Ahora, no lo estamos viendo porque tenemos a unos sindicatos que actúan como TEDx sociales de los gobiernos socialdemócratas y ya lo hicieron en la época de Zapatero, adormeciendo a la población, y ahí es donde además la población se dio cuenta de que en realidad los sindicatos solo defienden a los que tienen trabajo y no defienden a los que se van al paro. Y ahora está pasando tres cuartos de lo mismo. Hace una semana escuché a un líder sindical diciendo: vamos a tener que movilizarnos para subir los sueldos. Es la primera declaración en ese tono que escucho en mucho tiempo.
Pero, por ejemplo, como decía aquí, Unai Sordes, vamos a tener que movilizarnos contra la COE.
Claro.
Para subir los sueldos.
Bueno, ahí es donde se va a producir la conflictividad, si no hay un pacto de rentas. Y bueno, pues la conflictividad significa horas de trabajo perdidas, pérdida de productividad, pérdida, y todo eso lo que viene es a empeorar el panorama de una economía donde lo más razonable es dejar que las señales de los precios actúen. Porque lo que tenemos, si hay inflación, es porque falta producto y sobra demanda. Y hay que ajustar. Cuando has entrevistado también estas semanas a personas del mundo del sector primario que cuentan cosas tan horribles como que están matando sus animales, cuando vemos que además el efecto de la sequía va a ser reductor en el sentido de que la producción de vino, la producción de aceite de oliva, la producción de alimentos va a ser menor porque las calidades son menores, bueno, pues estamos viendo que se está produciendo un proceso de ajuste. Lo que están haciendo los agricultores, eliminando los animales que no pueden sostener, es ajustándose ajustándose ellos. Lo que puede ocurrir es que la inflación va a sacar del mercado a muchos de ellos porque no van a poder seguir siendo rentables. Bueno, en fin, que estamos en un proceso tremendamente complicado y creo que es un recordatorio que se nos había olvidado de que la inflación es uno de los procesos más nefastos de la economía y es un proceso que es un impuesto invisible para la población que sobre todo castiga a las rentas más bajas.
Ignacio.
Hablaba John Buller de la transición y según hablaba, recordaba yo que cuando en la primera reunión que se hizo para los pactos de la Moncloa, que no fueron otra cosa que un pacto antiinflacionaria, Enrique Fuentes Quintana les dijo a los partidos políticos, señores, esto está muy claro, o la inflación, o la democracia termina con la inflación o la inflación termina con la democracia. Bueno, no estamos hoy en la situación de 1977, pero esto subraya lo que decía John, de todos los fenómenos económicos no hay ninguno que más desigualdad social genere, más conflictividad potencialmente genere, y es verdad que los sindicatos están comprados por el gobierno, pero podemos encontrarnos con conflictividades descontroladas de sectores que no están controlados por los sindicatos, y también la que más efectos políticos tiene, más que el desempleo. Más que el desempleo. Por tanto, a los políticos españoles y particularmente a este gobierno le está costando mucho hacerse a la idea de que cuando aparece una espiral inflacionaria hay que cambiar de raíz y por completo la orientación de las políticas económicas. El problema es que para eso hay que tener los instrumentos políticos adecuados. Y a mí me parece que hay una contradicción esencial entre la agenda que te impone una política antiinflacionaria, que la ha descrito muy bien el profesor al que has entrevistado, con la vocación de este gobierno, que es un gobierno nacido genéticamente para realizar únicamente políticas expansivas y de gasto. Aquí se tomaron medidas de indexación de gastos públicos y de compromisos de gasto a la inflación, como si la inflación hubiera desaparecido definitivamente de la faz de la tierra como la viruela, ¿no? Bueno, pues no, ha regresado y ahora se está viendo la irresponsabilidad de tomar algunas de esas medidas. Yo creo que este va a ser el tema principal, no el único, pero sí el principal que decida las próximas elecciones en España. Y hay una cuestión sobre la que habéis hablado también en la entrevista. Yo creo que lo primero que habría que hacer, ningún político lo dirá, pero lo voy a decir yo, es por un criterio de equidad elemental, equiparar, porque uno de los primeros pasos de una política antiinflacionaria es aceptar una contención generalizada de las subidas salariales en todos los sectores. Equiparar las subidas de los salarios en el sector público, y eso afecta también a las pensiones, con los que se produzcan en la negociación de los convenios para los trabajadores del sector privado. Mira, subir el 10% las pensiones en España hoy es una medida económicamente irresponsable y socialmente regresiva e injusta, porque resulta que la generación de los mayores, de los pensionistas mayores de 65 años en comparación con las generaciones más jóvenes, está demostrado que es la que está en una posición más segura en cuanto a su retribución, puesto que tiene una retribución fija y garantizada, está más protegida por todo tipo de medidas de ayuda, cualquier trabajador de 30, 35, 40 años está en una situación más comprometida, más precaria que una persona mayor, y la única razón de que se mantenga esto es que hay 8 millones de que son 8 millones de personas que votan. No hay otra. Es una medida absolutamente demagógica y el problema es que tenemos una grave enfermedad, como ha dicho John, la peor enfermedad que puede sufrir una economía, que es la inflación. Nada se ha llevado por delante tantos gobiernos como la inflación en la historia moderna, y tenemos un gobierno que sigue practicando una y otra vez una política objetivamente inflacionista y que pretende combatir la inflación a base de subvenciones y de tirar del monedero, que es, o sea, que es lo contrario, es como combatir el alcoholismo con whisky, ¿no?
Carmen.
Bueno, yo creo que estamos inmersos, es evidente, en una situación. Termina el verano y ahora es cuando nos vamos a enfrentar más directamente a esa realidad, en un proceso de empobrecimiento, porque las cifras, los datos nos sobrevuelan, pero lo que notamos todos es que lo que cobramos cada vez nos vale menos y que los ahorros que tenemos en el banco cada vez valen menos. Por muchos colchones sociales, ayudas sociales, no hay gobierno que sea capaz de sostener eso sin que tenga consecuencias, como vosotros planteáis, en ese empobrecimiento y en una conflictividad. No lo hay, se llame progresista o no se llame progresista. Las decisiones y los movimientos que se producen desde las autoridades monetarias a mí también me llevan a pensar que no está claro el rumbo, que tenemos unos pilotos al frente de la nave que no saben si tienen que ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Van tomando las decisiones un poco a tientas y luego y todos nosotros somos los conejillos, ¿no? de Indias. Ojalá acierten en esas decisiones, pero ya hemos visto el último pronunciamiento del Banco Central Europeo. Todas las señales te vienen a decir que el peor de los escenarios es mejor de lo que al final, en estos momentos, el peor de los escenarios previsto antes del verano es mejor de lo que ahora mismo está encima de la mesa de quienes tienen que tomar esas decisiones. Nosotros, en el ámbito doméstico, porque las cifras económicas están ahí y además aquí no cabe la demagogia política, insisto, no te pueden decir y te pueden vender los gobiernos sobre otras decisiones o cuestiones en las que los ciudadanos no lo veamos en el día a día, pero tú sales a comprar y sabes a lo que te enfrentas y sabes en qué situación estás. Y estamos hipotecados desde el punto de vista político. Yo creo que el catedrático acertaba muy bien al señalar la gravedad de la situación en un contexto político como el que tenemos. Porque evidentemente, cuando ya ahora en septiembre la maquinaria de todos los partidos está puesta en clave electoral. No habrá decisiones en el Parlamento, no habrá decisiones legislativas, ni se tomará ninguna medida que tenga que ver con cómo mejorar o aguantar la situación económica pensando con un sentido de Estado y que no implique afectar al interés de partido, de quien está en el gobierno y también de la oposición. Quiero decir, al final es un conjunto. Todo el ruido político se va a imponer sobre las necesidades reales. La iniciativa la tiene el gobierno. Es evidente que no se va a desvincular de su compromiso con esa subida de las pensiones. Yo estoy convencida de ello. No puede aguantarlo. Es un gobierno débil.
Con elecciones no puede.
No puede aguantarlo. Vamos a ver si aguanta la coalición, por mucho que Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz estén convencidos de que se necesitan y necesitan sostener tener esa fricción de que la coalición funciona. Y además es que no es que tengamos elecciones generales, es que hay elecciones autonómicas y municipales donde se decidirá, es como la primera meta volante donde se decidirá mucho. ¿Problema de todo esto? Pues es que al estar hipotecados en manos de la política y del electoralismo, lo que nos podemos encontrar es que cuando llegue, porque Sánchez va a intentar de todas las maneras posibles aguantar y agotar la legislatura. ¿Cómo se va a ir a elecciones en este contexto? Entonces es tiempo perdido. De aquí a diciembre, enero del año que viene, no del que viene, sino del siguiente, porque él quiere mantener y ya está preparando toda la escenografía de la presidencia de la Unión Europea, somos un país atado de manos, donde no se va a tomar ninguna de las decisiones que puedan ser útiles para el bienestar general de los españoles. Y eso, con el nivel de deuda, de déficit, la situación de nuestras cuentas públicas, el empleo dando ya señales de que empieza a aflojar, bueno, pues el que venga después de esas elecciones generales, sean estos que están o sea el Partido Popular, ya se puede ir atando los machos. Y al final las víctimas somos el conjunto de los ciudadanos, ¿eh? Porque los que salgan o los que vengan no sufrirán lo mismo que los que estamos ahora mismo en la calle.
Bueno, pues a mí me parece extraordinaria esta cosa que tenemos en la política española. Mira, faltan fácilmente 18 meses para las elecciones, más sí. De año y medio,
sí.
un tercio de la legislatura como mínimo. Y sin embargo estamos todos, y empezando por los dirigentes políticos, con la psicosis de que estamos en periodo electoral. Por favor. O sea, periodo electoral, yo lo entiendo que se diga cuando estamos a 2, 3, 4 meses de unas elecciones. Cuando falta prácticamente un tercio completo de la legislatura, tenemos una psicosis electoral en la política española, a la que le atribuimos una cosa tan sencilla como que tenemos, como que un gobierno es incapaz de hacer la política que exige la realidad objetiva del país y además explicársela a la sociedad. Mira, yo os sugiero que hagáis un experimento que yo he hecho por curiosidad, ¿no? Que, y es que vayáis a un supermercado de cualquier barrio popular de una ciudad española y observéis el comportamiento de la gente y veáis cuántas veces la gente que está comprando toma un producto de la estantería y a continuación se arrepiente y lo devuelve a la estantería. Y hasta qué punto se está empezando a consumir cada vez más comida barata, es decir, comida basura con graves efectos para la salud, por el simple motivo, y dándoselo a los niños por el simple motivo de ahorrar y de no arruinarse en el supermercado. Es decir, es que el impacto de la inflación sobre la sociedad es tan injusto, es tan regresivo, que el tener un gobierno que se dedica a estas alegrías de gasto por criterios puramente demagógicos y tal, lo descalifica de raíz como gobierno, pero sobre todo como gobierno progresista.
Bueno, esa va a ser la negociación que empiece a partir de ahora en el nuevo curso político. Claro, estamos diciendo ciclo electoral son las generales en diciembre del año que viene, son en mayo las municipales autonómicas y antes vienen las autonómicas de la Comunidad Valenciana, que muchas veces se olvida que tienen que ser en el tercer trimestre y que se está intentando ahí convencer a Chimo Puig a ver si las puede alargar un poquito más para hacerlas coincidir lo máximo posible con las municipales y autonómicas e intentar así lograr un impulso y un beneficio, entiende Ferraz, a todo el Partido Socialista en todo el país.
No, pero si es que nosotros hablamos de elecciones porque los partidos están ya solo pensando en esas elecciones. Los últimos cambios que se han producido en la dirección socialista después del batacazo en las elecciones andaluzas y los ajustes que ha vuelto a realizar el presidente del gobierno tienen que ver con eso. No es por hacer más eficaz su gobierno, sino porque necesita activar la maquinaria socialista, la maquinaria del partido, para enfrentarse a unas elecciones y no recibir nuevos batacazos tan grandes que a quien debilitan es a él en su liderazgo del Partido Socialista. Comentabas tú, Ignacio, lo de es verdad, los supermercados, pero claro, que no se vayan aquí en Madrid al supermercado del barrio de Salamanca. Así es que el tema y el problema que tiene en esto el gobierno progresista, el gobierno de coalición, es que precisamente todas esas ayudas es una sangría que no nos beneficia a la hora de la gestión presupuestaria y de los graves problemas estructurales que tenemos, pero tampoco ayudan a aquellos que están más necesitados. Es que ahí no van. Ahí no pisan. Aquí en Madrid, pero seguro que todos los que nos están escuchando saben en dónde están, cuáles son los puntos donde hay una situación más complicada, más vulnerabilidad, los barrios más humildes, donde en su momento iban los dirigentes de Podemos, iba Pablo Iglesias, si me permitís la expresión coloquial, lo petaban. La degradación que se ha producido durante estos últimos años de esos sitios donde ellos iban y lo petaban es espectacular. Es que la pobreza ya no es solo que entres en un supermercado, es que la pobreza te la encuentras en la calle, la miseria, en los semáforos. O sea, tú te das cuenta de cómo esa gente más necesitada que su día posiblemente dijo y pensó cuando era todo el momento de ese resurgir y ese de Podemos, bueno, ahí está nuestra solución. Están gobernando aquellos que les prometieron que iban a cambiar la realidad de esos barrios donde la gente sufre más, y esa gente está sufriendo mucho más que antes que llegaran. Evidentemente, tú tienes que sostenerlo, pero las ayudas sociales a esas personas no están llegando, porque es que ya se han quedado incluso fuera no tienen acceso a internet. Lo explican muy bien, por ejemplo, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en los problemas que ellos tienen en el gobierno vasco a la hora de atender todas estas necesidades sociales con las medidas que se impulsan desde el Congreso de los Diputados y las medidas que impone el gobierno. Porque aparte del problema burocrático, lo que no se está teniendo en cuenta es que ya hay una importante capa social que se ha quedado fuera, que no tiene acceso, es que ni siquiera al mínimo ese de estar pendiente de conectarte a internet, de gestionarlo. Entonces, bueno, es como mucha publicidad, ellos dicen, se genera mucha publicidad y muchas expectativas, pero eso no se traduce en unas ayudas reales a las personas que de verdad en estos momentos lo están necesitando.
Es que dos precisiones muy breves, Carmen, a lo que dices. Bueno, precisiones que en realidad no son contradicciones. Es que, primero, esto es muy importante en el combate ideológico. Las políticas de ayudas horizontales y universales que no discriminan y que da igual, ¿no? Estos descuentos universales que favorecen igual a la señora Botín que al hombre que está sin trabajo y tal. Esto es exactamente lo contrario de una política socialdemócrata. Esto es propio, como nos puede explicar John Mueller mejor que nadie, de los regímenes populistas latinoamericanos. Esto es peronismo, no es socialdemocracia. Y segundo, los partidos políticos no dejan nunca de pensar en las elecciones y hacen bien. Pero es que yo no estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando de los gobiernos. Y un gobierno a 18 meses de unas elecciones, con una situación como la que estamos describiendo, no tiene derecho simplemente. Aparte de que te diré una cosa, lo que está haciendo el gobierno no solo es irresponsable y socialmente regresivo, sino que es electoralmente contraproducente. Y se lo van a hacer pagar muy caro aquellos a quienes creen estar comprando con sus medidas clientelares.
Bueno, hablas de la actitud del gobierno. No sé cómo nos sentís tranquilos, no se siente tranquila nuestra audiencia, porque ahora tenemos al gobierno metido de lleno en el gran asunto en el que nuestro país se juega, parece ser el futuro, que es lo del papelito. Dejadme que haga una pausa y ahora os pregunto por este interés creciente de mantenernos entretenidos del gobierno.
Más de uno. En Onda Cero.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Hablemos claro. De Vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis si te retiran el carné.
De Vuelta. 900-200-240. 900-200-240 o devuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la UNCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la UNCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la UNCE.
A todos los que jugáis a la UNCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las
sprint de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida.
Os merecéis un monumento. Me habéis ayudado muchísimo y me habéis despejado mucho el futuro. Y donde todo el mundo te da con la puerta en las narices, vosotros lo habéis conseguido. Estoy muy contenta.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 21 de agosto, 60% de descuento en una selección de artículos de las marcas Quicksilver, Roxy,
DC Shoes, Billabong, Adidas Originals.
Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Más de uno en Onda Cero.
Seis minutos sobre las 9, sobre las 8 en Canarias, y lo del papelito, bueno, es esto, que este documento que filtró el gobierno, que publicó el diario El País, mira, casi me equivoco, el Partido Socialista cuando hablaba del País, perdón, que filtró el martes, que publicó el martes el diario El País, y en el que en un principio pues parecía que no se le daba demasiada importancia, pero ha ido engordando la cosa, y ayer Feijóo pues ya coló y empezó a hablar también del asunto, haciendo hincapié en las cosas que ya había estado contando otros portavoces del Partido Popular, diciendo que Bolaños les habían amenazado con publicarlo y con filtrarlo, como finalmente se ha hecho, diciendo que la anterior dirección del Partido Popular, la de Casado y Teodoro García Gea, no les habían comunicado nada y que esto no se había tratado en ninguna reunión de la dirección, ni de la de antes ni la de ahora, con lo cual ellos no sabían nada, y con esto le siguen dando hilo a una cometa en un documento en el que, si es lo que conocemos, lo que se ha publicado, a mi entender, por lo menos, tampoco es algo tan relevante como para que llevemos ya varios días sobre esto y ahora mismo sea el centro de atención y lo que tiene entretenidos al Partido Popular, al Gobierno y al Partido Socialista, porque básicamente lo que se dice en ese acuerdo es: vamos a trabajar para presentar de forma conjunta, cuando lleguemos a un acuerdo, una reforma de la ley sobre el Poder Judicial, que esto nos ayude a su vez para llegar a un acuerdo y nombrar nuevos magistrados, y que a su vez esto nos ayude a intentar acordar una renovación del Consejo General del Poder Judicial, que a día de hoy, recuerdo, lleva 3 años y 8 meses, hace 3 años y 8 meses que debía de haber sido renovado. Esto, vamos a aprovechar la buena relación y el acuerdo al que hemos llegado para renovar el Defensor del Pueblo, los cargos correspondientes a la Agencia Tributaria, a Televisión Española, y no dice nada más. Es un documento de buenas intenciones también, con el que se podría intentar dar la vuelta primer acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, es decir, el propio gobierno, para intentar bajar la mayoría de que hiciera posible la renovación sin contar con el Partido Popular de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y que finalmente quedó apartada y encerrada de nuevo en el cajón, pero no dice nada nuevo para que llevemos tanto tiempo dándole vueltas, John.
Bueno, a mí me da la impresión de que Feijóo no sabe exactamente qué es lo que puede tener Bolaños en sus cajones. Y entonces, y que tampoco sabe lo que tenía García Egea en los cajones. Deben estar localizando a García Egea y a Casado allí donde estén de vacaciones para que les cuenten, porque lo que sí está claro, o lo que él dijo por lo menos, y que no lo ha desmentido nadie que estaba en el comité de dirección de esa época, es que el tema no se trató ahí. La respuesta de Feijóo, yo efectivamente creo como tú, que no era un tema que mereciera tanto relieve o convertirlo en una serpiente de verano como se está convirtiendo. Y yo creo que solo obedece al hecho de que no tienen toda la información. O sea, no saben si Bolaños tiene más papeles, si hay algún otro papel firmado, si hay alguna forma de probar que hubo algún tipo de concesión o de que se acordó algo secreto o de espaldas a la opinión pública. Bueno, pues yo creo que ahí les falta información y por eso han tenido esta respuesta. Y creo que el tema también, hombre, lo de las amenazas de Bolaño, bueno, es que eso en política es un clásico, ¿no?
Carmen.
Bueno, yo creo que lo primero, el daño irreversible a las instituciones sigue aumentando, que eso es lo que nos importa a nosotros. Hablábamos antes del tema económico, pues ahora en el tema institucional, ¿no? El daño irreversible al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, porque en todo este ruido que surge en estos momentos, tiene de fondo lo relevante, y es que el gobierno está en esa iniciativa, maniobra, para forzar como sea una renovación pendiente, es verdad, que se tiene que ejecutar del Tribunal Constitucional, pero que él mismo se ha atado de manos al promover aquella reforma para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos, en la medida que constitucionalmente los cuatro vocales que hay que renovar, dos son del Gobierno y dos son del Consejo General del Poder Judicial, pues no está para nada claro si el Gobierno puede nombrar a los suyos sin que se nombren los del Poder Judicial, que es lo que pretende para cambiar las mayorías, ¿no? Eso es lo relevante. Entonces siguen manoseando las instituciones y ese daño es irreversible, porque la imagen que queda ante la ciudadanía, vete tú ahora a salvar el prestigio del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, y a decir que realmente aquí no se reparten y no está todo politizado. E incluso pues ante luego las ofensivas que se hacen, miro Cataluña y miro la Generalitat y el independentismo, pero bueno, eso está ahí. Luego, yo creo que hay una estrategia por parte del Gobierno muy clara y del Partido Socialista de intentar generar ese ruido que intente que sirva para hacer borrar la imagen que tiene hasta ahora Alberto Núñez Feijóo desde que llegó a la dirección del Partido Popular y que vuelva otra vez a trasladarse a la ciudadanía la sensación de que en el PP hay ruido, de que hay división, de que hay enfrentamiento, de que supuestamente Feijóo está sometido a las decisiones y los movimientos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahí el Partido Popular y Génova tienen que ser hábiles, porque si no son hábiles y permiten esa estrategia que al final va acompañada, digo, para sus propios intereses, va acompañada de un movimiento también mediático y de otros satélites que acompañan al Partido Socialista, pues tú vas generando ese ruido. Y es verdad, yo creo sinceramente que la situación económica y me parece que lo comentaba antes Ignacio, es tan grave y lo que se nos viene encima es tan grave que no va a haber ruidos ni maniobras de distracción que puedan hacer que la ciudadanía no esté solamente pendiente del supermercado, como comentábamos antes, y de su trabajo y de cómo sacar adelante a sus familias. Y luego yo no entiendo en esta operación que se filtra desde Moncloa intencionadamente sobre ese acuerdo, que de lo que conocemos hasta ahora en ese acuerdo no hay nada que no se haya dicho, porque incluso lo que se plantea es promover esa reforma de la ley de acuerdo del Poder Judicial, de acuerdo con lo que nos pide la Unión Europea, pero vamos a ver, esa reforma, por mucho que aparezca en un papelito, el Gobierno tiene otro problema en esto, y es que está atado de manos. Es que no puede llevar a cabo este pacto se podría haber hecho entre Gobierno y principal partido de la oposición, si no fuese porque hay un Ejecutivo, incluso repartiéndoselo, ¿no? Si no fuese porque hay un Ejecutivo de coalición donde depende del voto de Podemos y de unos partidos independentistas y que ellos también quieren entrar esta vez en el reparto. Y esa ley y esa reforma de la ley del Poder Judicial tenía que elegir o está con el PP o está con los suyos y tiene que mantener esa mayoría de investidura. Pero a lo que iba es, yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que ahora esto que parece tan importante se celebró una reunión entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición en la que se abordó el asunto del Poder Judicial Y sin embargo, en la información que se nos trasladó a los medios y a la opinión pública, desde Moncloa nadie mencionó que el presidente del gobierno hubiese mostrado el menor interés en plantear que había un supuesto acuerdo escrito y firmado donde tenían que hacer algo que además se ha seguido haciendo, que es que de momento lo que conocemos no ha cambiado nada. Y que por qué también desde que se celebró esa reunión el gobierno no ha puesto ninguna pega a plantear que se iniciaba una negociación desde cero para ver si era posible esta vez un acuerdo con el Partido Popular. Es que son tantas las contradicciones que se intenta, de verdad, yo pienso que a veces se nos toma por idiotas y que algunos también caen en zancadillas que se les ponen, pero que son tan evidentes que hay que intentar evitar esquivar esa pierna, ¿no?
Y quizás eso llame también mucho la atención, Ignacio.
Tiene mucha razón Carmen en lo del deterioro institucional. De hecho, yo creo que el periodo sanchista pasará a la historia de España, sobre todo por el contumaz y el profundísimo nivel de deterioro de la institucionalidad democrática que ha producido y que en gran medida efectivamente es irreversible. La probabilidad de que esta legislatura termine sin que el Consejo General del Poder Judicial haya sido renovado crece por momentos. Precisamente por lo que antes decíamos, a medida que se aproximan las elecciones, el incentivo para el Partido Popular de colaborar en una renovación que evidentemente en este momento alteraría la mayoría ideológica existente en el Consejo, pues desciende, porque sencillamente ya que han aguantado 3 años, pues aguantar unos meses más y esperar que las próximas elecciones cambien la mayoría parlamentaria, pues no les cuesta nada. Y al mismo tiempo crece la urgencia de Pedro Sánchez, del gobierno, por producir ese cambio de mayoría ideológica en los órganos judiciales antes de perder las elecciones. Por tanto, es muy probable que se consuma una legislatura entera sin que el Parlamento, que es el que ha recibido esa misión, solucione el problema. Por cierto, el gobierno no pinta nada en esta negociación. Esta es una misión que la Constitución le entrega al Parlamento. Y por tanto es una cuestión entre grupos parlamentarios. El gobierno no pinta nada negociando el Consejo General del Poder Judicial. Bastante conflictivo es que el legislativo decida la composición íntegra de los órganos del Poder Judicial como para que encima metamos también al Ejecutivo por medio. Y en este papel juegan con la confusión que se produce por el hecho de que Bolaños es a la vez ministro de la Presidencia y lo acaban de hacer miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista. Por eso el papel dice que el acuerdo no es entre el gobierno y el PP, sino entre el PSOE y el PP. Mira, el papel es auténtico, parece auténtico, y precisamente por ello es más inquietante, porque además ni siquiera han tenido la valentía de publicarlo íntegramente, sino nada más que sus párrafos iniciales. Que dos partidos lleguen a un acuerdo verbal, que no solo afecta a la renovación del tribunal, sino que parece que afecta a muchos más aspectos de la ley orgánica, y se mantenga, que lleguen a un acuerdo verbal y se mantengan discretos, forma parte de la política cotidiana. Que lo firmen, lo rubriquen y lo escondan en un cajón durante meses es incomprensible y probablemente inaceptable. Ese papel carece por completo de fuerza de obligar, aunque sí exige una explicación pública de por qué se le ha ocultado a la opinión pública que existía ese compromiso formalizado. En fin, yo, de todas maneras, me parece que esto se explica exclusivamente, este tipo de juegos, que si no fueran tan graves serían entretenidos, pero a mí no me entretienen en absoluto, por lo que significan, es posible porque este tipo de temas no tienen coste electoral. Y los que saben de elecciones en los partidos políticos saben que este tipo de, así como lo de la inflación es lo contrario, ¿no? Como la inflación va a decidir las próximas elecciones, esto no tiene coste electoral. Ni los 3 años de bloqueo tendrán coste electoral para el Partido Popular, ni tendrá coste electoral para el Partido Socialista el hecho de que el gobierno haya hecho la barbaridad de secuestrar al Consejo General del Poder Judicial y exigir un rescate a cambio de la liberación de sus competencias, poniendo a la justicia entera y al Tribunal Supremo en riesgo de colapso funcional. Nada de eso se pagará en las urnas y ellos lo saben.
Sobre lo que le corresponde hacer a cada uno, decías, claro, lógicamente, que esto le corresponde y que se vamos a llevar 3 años y 8 meses sin que el Parlamento, que es a quien le corresponde negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también llevamos 3 años y 8 meses sin que la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, se pronuncie sobre este asunto y alentando a los grupos a que lleguen un acuerdo de forma clara, de forma definida y criticando al gobierno que sea el que quiera llevar esta negociación. Por ejemplo, al gobierno sí le corresponde, por ejemplo, ¿qué? Tomar la decisión de los indultos. De los indultos, del indulto a Griñán, que esto es un temor que también se genera en cargos socialistas de si puede llegar a afectar. Primero, a lo mejor no directamente a su campaña, a la campaña propia que puedan hacer ellos de cara a los comicios del año que viene, recordamos, municipales autonómicas, autonómicas de la Comunidad Valenciana, sino también a que se les pueden volver en contra, porque si mantienen el discurso del PP igual corrupción, mientras Pedro Sánchez indulta, por la causa que sea, a Griñán, pues tienen el miedo de que eso pueda tener un perjuicio electoral. No sé cómo veis lo del indulto, y es verdad que aún no está publicada la sentencia al completo y que será seguramente el mes que viene, y a partir de ahí se verán los movimientos que haga la familia de Griñán y del resto de condenados. Hoy el diario ABC ya recordaba, bueno, ya los otros condenados por el caso de los ERES, por malversación, están diciendo, oiga, es que yo también voy a solicitar el indulto, y sería un agravio que el gobierno indultara, por razones humanitarias, a Griñán, pero no me indultara a mí, por ejemplo. John.
Bueno, tú a las 8 en tu editorial has comentado la posibilidad de que el Constitucional entre a jugar aquí. Sería a través cuando se conozca la sentencia, si los afectados recurren al Constitucional, alargarían el proceso porque tendrían que recurrir de protección por el tema de la tutela judicial efectiva, que es el concepto por el cual podrían, o sea, que no han recibido un juicio justo. Bueno, yo no sé si van a seguir ese camino. Se dice que como el Constitucional va a cambiar y va a tener una nueva formulación mucho más favorable a los deseos del gobierno a partir de septiembre, bueno, como yo siempre digo que a mí el Constitucional es un tribunal político, no está ni siquiera en el Poder Judicial, bueno, pues los políticos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero es que es impresentable o feo o intragable para la opinión pública políticos perdonando a políticos. Es que eso no tiene pase. Y yo sí, siento que sí, que dentro de los socialistas le tienen mucho cariño a José Antonio Griñán y a Manolo Chávez y tal, pero el solo planteamiento de pensar en políticos indultando a políticos, sobre todo cuando estamos hablando de actos de corrupción cometidos desde el poder, a mí me parece que la papeleta es complicada.
Ignacio.
Bueno, yo reconozco, y es bueno que los oyentes lo sepan, que a mí me resulta difícil abordar este tema con objetividad porque tengo una larga relación personal, sobre todo con Manuel Chávez, no tanto con Griñán. Por tanto, me parece honrado que la gente lo sepa, ¿no? Pero en todo caso, me pagáis por opinar y voy a opinar. Lo primero que tengo que decir es que no se entiende que un proceso de esta naturaleza dure 10 años, porque el nivel de desgaste y de deterioro que se produce, no ya sobre los acusados, sino sobre la moral, es que parecería los sucesos del caso de los ERES sucedieron hace bastante más de una década, y parecería que es que está todavía pasando hoy, ¿no? Es decir, es que se genera un nivel de desmoralización social con este tipo de procesos tal. Igual que no se entiende, y a mí me ha resultado extrañísimo, que se publique un fallo y haya que esperar 3 meses a conocer los argumentos de la sentencia. Se está operando, se está gestando, de hecho, una petición de indulto sin conocer ni los argumentos de la sentencia ni los argumentos de los votos particulares de los dos magistrados que discrepaban. Me parece una cosa extrañísima, anómala, y no lo sé explicar. O sea, no sé muy bien por qué el Tribunal Supremo ha tomado esa decisión. Lo lógico es que se haga público el fallo y 24 horas después la sentencia, no 3 meses después. Entre otras cosas, para que los que se tienen que defender conozcan los argumentos a los que deben responder. Mira, yo tengo dos certezas y una duda. Tengo la certeza de que, como todo el mundo dice, Chávez y Griñán son dos personas honradas y honorables, y creo que esa convicción es bastante generalizada. Creo que la tendrían posiblemente hasta los miembros del tribunal que los ha condenado, y tengo la certeza de que el mecanismo de los ERES era completamente irregular y completamente vicioso en cualquier administración pública. Y tengo dudas, sigo teniéndolas, sobre la responsabilidad personal de los dos presidentes en ello. No creo que dieran las órdenes ni impulsaran el saqueo, pero el saqueo existió y la justicia no puede ser ajeno a ellos. Por tanto, también es verdad que repugna un poco la idea de que un hombre de 76 años, que no es un peligro para nadie estando en la calle, que no hay ningún riesgo de reincidencia, etcétera, etcétera, tenga que ir a la cárcel. Yo creo que el legislador penal debería tener un poco más de imaginación y poder arbitrar otro tipo de penas para estos casos, porque para mí la cárcel sencillamente debería ser un lugar en el que están los que son un peligro para la sociedad estando en la calle, y desde luego no es el caso del señor Griñán. Es cierto, de todas maneras, que se echa en falta, junto con la petición de indulto, un reconocimiento crítico por parte del PSOE de Andalucía de que aquello era sumamente incorrecto, porque de ninguna manera se puede confundir el indulto con una declaración de inocencia generalizada, es decir, con un aquí no pasó nada, porque sí, sí pasó, pasaron cosas muy graves. Yo tengo muchas dudas sobre la institución misma del indulto, efectivamente, como apuntaba John Mueller, sobre todo cuando se trata de indultos políticos a políticos como este. Pero una vez que existe, este es un caso claro en que a mí me parece razonable aplicarlo, pero tiene que ser explicado. No puede despacharse, como digo, con uno aquí no ha pasado nada. Y desde luego, el mismo gobierno que indultó a Junqueras y a los demás que desafiaron la Constitución en Cataluña, tiene difícil no hacerlo en este caso.
Carmen.
Bueno, yo creo que la corrupción no se mide en la corrupción no está en la cantidad, no está en la cantidad, sino en la calidad. Es un tema cualitativo. Y la corrupción, desde el ejercicio de un cargo, no está solo en que te lo lleves para tu propio bolsillo, sino ahí están otras figuras, ¿no? Y que al final el dinero es a malversación de fondos públicos que debían tener un determinado sentido y que se utilizan con fines o bien partidistas, como es en este caso, o personales. Vamos a dejar a un lado las siglas. Yo creo que nos pierden el análisis también de los casos de corrupción, las siglas, la confrontación de partidos. Vamos a dejar de un lado las siglas del partido y el perfil de las personas ahora mismo señaladas, porque todavía dentro de esta macrocausa quedan muchos juicios pendientes. Esto es como le ha pasado al Partido Popular con todo el tema de Bárcenas y Gürtel. La agonía no ha terminado aquí y esto seguirá. Entonces, el perfil de si yo no conozco ni al señor Griñán ni al señor Chávez por edad, pero sí, es verdad, hay un gran consenso de que todos aquellos que han tenido relación pues son cercanos, les caen bien, pero eso yo creo que todo eso hay que dejarlo fuera, porque no estamos juzgando eso. Entonces, lo que hay aquí es un procedimiento donde la audiencia y lo que conocemos de ese fallo del Tribunal Supremo, lo que establece y lo que señala con claridad es que, y la diferencia que hace además entre Chávez y Griñán, por eso uno sí le abre la puerta al ingreso en prisión y al otro no, es que hay pruebas sustanciadas, comprobadas en ese tribunal, después de toda una larguísima investigación, sobre que estaba al tanto, conocía, hubo informes de la Intervención General del Estado que pasaron por sus manos, donde se señaló a la máxima autoridad de la Junta de Andalucía que lo que se estaba haciendo estaba fuera de la legalidad. porque se había activado un sistema no para agilizar, como nos están diciendo, solamente las ayudas que llegasen a los trabajadores en paro, ¿no? Mediante esa justificación, que además yo creo que no hay nada, nada que justifique que tú te saltes la ley, porque una vez que te saltes la ley para algo que tú entiendes que es bueno, pues luego puedes entender que puede ser bueno para otra cosa y no está establecido dentro de la legalidad. Se saltaron esa legalidad estableciendo un sistema que facilitó crear una red de clientelismo, de caciquismo y de corrupción que tenía como objetivo beneficiar al Partido Socialista. Luego entraron todos los sinvergüenzas, lo que vimos de... Sí, ahí están, ahí está la hemeroteca, ¿no? Entonces, sobre esa base, yo creo que, aunque la figura del indulto, que tendría que ser otro acuerdo y tendría que ser actualizada, el indulto no caben indultos políticos, ni para los de derechas ni para los de la izquierda. Aquí hay un sistema judicial en el que tenemos que tener plena confianza, donde hay un sistema de recursos, bueno, con mayorías o no mayorías del Tribunal Constitucional, pero me parece que ningún gobierno democrático puede presentarse ante la opinión pública y justificar desde la mesa de un Consejo de Ministros que alguien con esta condena y con estas que te lees el fallo y los hechos de los que se están hablando, porque es de los tuyos, tú le vas a indultar. Que luego hablemos del, como tú decías muy bien, Ignacio, sí, el independentismo, los otros indultos, la justificación. Ya, pero es que yo tampoco comparto la decisión que se tomó con el tema de del indulto al independentismo. Pero bueno, ese es otro debate. Pero un indulto político por parte de un político, como tú bien decías, es insostenible hoy en día en el ámbito democrático. O insostenible, por más que lo apoyen en los expresidentes del gobierno, por más que genere fricción dentro del Partido Socialista, y no porque perjudique electoralmente al Partido Socialista, sino porque, hombre, el mensaje que envías a la ciudadanía es deplorable. Sobre todo te cargas al sistema judicial.
Quedan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana, para llegar a las 9 de la mañana en Canarias. Una pequeña pausa y aún os pregunto por un asunto más, por los viajes secretos a Argel.
Más de uno en Onda Cero.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Volta Ciclista.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
¿Fin de semana memorable? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca y ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Onda Cero Madrid, 98.0.
¿Conoces el nuevo café de Fanático by Cafés La Mexicana? Tanzania AA Plus Jane Goodall Project, un café de edición limitada cultivado directamente en el santuario de chimpancés de Jane Goodall, en Gombe. Equilibrado y afrutado, perfecto para tomar con hielo este verano. Un café de Fanático, la marca de cafés de origen de La Mexicana. Descúbrelo en sus tiendas o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermutcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermut Cecchini, tu vermut.
Boing Boing, una comedia de altura, aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. Os esperamos. Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
Los Fernández son muy amables.
Consiga la alfombra de sus sueños con descuentos increíbles. Venta especial de alfombras y tapices en Paseo General Martínez Campos 29A y descuentos muy especiales para decoradores. Los Fernández, venta, limpieza y restauración.
Los Fernández son muy amables.
Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar, porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Déjame que te cuente qué hacer este verano.
Nos acercaremos a las últimas novedades literarias, al teatro, la música, los festivales de verano, el cine, buscando convertir cada día en algo muy especial.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Déjame que te cuente con Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Madrid.
Hasta por aquí Begoña, es decir, toca mensaje de Alquiler Seguro.
Y toca también felicitar a los buenos profesionales de Alquiler Seguro porque cumplen ya 15 años. Ya sabe, Alquiler Seguro, la empresa que garantiza el pago puntual de la renta el día 5 de cada mes y que además le asesora para encontrar el inquilino perfecto. Gracias a su gran red con más de 45 oficinas y 400 profesionales a su disposición, puede alquilar su vivienda de la forma más cómoda. Llame ahora a Alquiler Seguro 910-775-775 o visite Alquiler Seguro.es. Alquiler Seguro, 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Y el viaje secreto que os decía Argel es acerca de esta información que publica hoy el diario El Español, de un Falcon que el viernes pasado, a eso de las 2 de la tarde, aterrizó en Argel con representantes del gobierno español, con representantes del gobierno alemán, con representantes de la Unión Europea y con algún representante de una empresa energética, en la que se iba a intentar destensar la relación maltrecha entre España y Argelia y con posibles vistas efectivamente a que llegue más gas argelino a nuestro país y de ahí ya pues directamente Midcat mediante hasta Alemania si todo esto sigue saliendo, unido a la información que publica hoy El Mundo de que Bruselas ya sí efectivamente está dispuesto a financiar la obra con fondo o autorizar la financiación de la obra con fondos europeos. Ignacio, no sé cómo ves tú esta cuestión, a falta de que el gobierno confirme de si se ha producido o no efectivamente esta reunión y sobre todo de cómo ha ido en el caso de que se hubiera producido.
Es que son dos cuestiones distintas. Respecto al viaje del que hablas, Argelia, no sé nada de ese viaje. Y probablemente muy poca gente lo sepa y por tanto no me siento capacitado para opinar. Pues me imagino que será un episodio más de la diplomacia secreta que es perfectamente habitual en la política internacional. Lo que sí es cierto es que durante el último año este gobierno ha montado tal lío en el Magreb y ha deteriorado de tal manera sus relaciones con toda la zona del Magreb que es esencial para la política exterior española que no sé muy bien qué arreglo tiene. Y otra cuestión es lo del gasoducto. No entiendo la posición francesa. Me gustaría conocer más a fondo los argumentos del gobierno francés para oponerse a una cosa que no solo es buena para España y también para Portugal, sino que es buena para toda Europa y además es que se va a terminar haciendo antes o después. Quizás sea un problema, como se sugiere, de que esperaba que fuera la Unión Europea o la Comisión la que se prestar a financiarlo, pero me cuesta trabajo entender la posición del gobierno francés sobre eso. No, necesito tener más elementos de información realmente para pronunciarme.
Pues estaban publicando en los diarios franceses ese correo electrónico de que desde el gobierno se había enviado algún medio diciendo que efectivamente estaban en contra de nuevo de este proyecto. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica en nuestro país dice, bueno, esta vez no es una comunicación especial oficial, o sea que vamos a esperar a ver si efectivamente entre la presión de Alemania, la presión de España y la presión de Bruselas logramos convencerle, y cuando Macron salga y diga si se puede retomar el proyecto del MidCat o no, pues veremos si en qué queda este asunto. Como quedan 30 segundos para llegar a las 10 de la mañana, me vais a permitir que abra de nuevo la puerta a Begoña para que nos hable de gorila.
Que me la abres de nuevo, sí, porque llega la vuelta al colega. Descubre la gran variedad de diseños de zapatos colegiales Gorila, fabricados con tecnología Adaptation, que se adapta al pie, claro, pieles naturales y materiales de máxima calidad. Equipa a tus hijos con los zapatos Gorila diseñados para que disfruten de la máxima comodidad y seguridad durante el día. Fabricados en España, a la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías.
Después de las horarias, el boletín informativo y después, pues más Begoña de la Fuente con más de uno y la puerta abierta para todos.